Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hola, ¿qué tal? Hoy me vine gangsta para por una vez estar acorde, ¿no? A la canción. Sí, me chorearon en la entrada la cadena, tenía una cadena dorada, impresionante. Pero
venía de Carlitos Tevez, Kun Agüero.
Me gusta igual todos los dientes de oro esos que te pusiste.
Quedaron bien, ¿viste? Sí, también la puse toda para
S.I.O.
Sí. Les tengo novedades. Primero, una fresquísima. Salió hace un ratito nomás el tráiler de It. Capítulo 2. Creo que no lo deben haber visto porque estaba acá
no
haciendo.
Bueno, obviamente estábamos haciendo una nota.
Igual te digo, no te soy de ver trailers de películas.
Sí, a mí me encanta.
No, mis hijos lo miran mucho. Yo, la verdad,
a mí me encantaría hacer locución de trailers. Me pongo a disposición de las productoras y distribuidoras para cuando lo gusten.
Con una suma.
No, es obvio. No, claro. Yo no lo voy a hacer.
Me he descubierto mirando media hora de trailers. Lo que podría haber visto un capítulo de una serie solo con trailers.
Trailers. Me lo veo muy. Eso, muy bien a Ripoll. Haciendo trailers honestos, no sé si vieron, es una página en inglés que los hace, que son trailers que te dicen la posta como currando de nuevo con lo que ya curraron. Te veo ahí, Ripoll, ojo.
Ojalá, yo los que veía eran los trailers que le cambiaban la música.
Ah,
no,
claro.
No me acuerdo cómo llamaban. Entonces, que
cambian la música.
Que una película de terror con una música como alegre parecía toda una comedia o al revés.
Mataste todo, claro. Salió el nuevo capítulo, el nuevo tráiler de It Capítulo 2, que se convirtió en un fenómeno mundial. Por eso es que lo menciono, sé que del otro lado hay gente que está esperándola con muchísimas ganas. En septiembre se estrena, dirigida también esta segunda parte por el argentino Andy Muschietti.
¿Le decís que queremos hablar con él otra vez? Con Andy Muschietti.
No, bueno, pero sí tengo data de esa filmación porque hablamos con Ricardo Siri, con Liniers, que es amigo de Andy Muschietti. De hecho, es... bueno, conoce mucha gente ahí y los invitaron al set.
Estuvo.
Salvado.
Y le dieron a elegir. ¿Para qué estás? ¿Para venir el día que filmamos esto o el día que...? Y todo... había un poquito de spoiler.
Claro.
Nos lo contó prometiendo que no lo íbamos a spoilear. Pero eran momentos truculentos ambos.
Es hermoso. Lo que se vio en el tráiler de hoy es increíble. Ahora ya el grupo de niños está grande y tiene algunas caras conocidas como James McAvoy, Jessica Chastain y Bill Hader, que según contaron ya en la Comic-Con de San Diego que está sucediendo, creo que les mostraron algo más. Parece que la rompe sobre todo Bill Hader en los adelantos que pasaron. Tengo muchísimas ganas de verla. Y otro día, cuando se estrene, discutimos por qué.
Atención.
Vieron que hay gente que está esperando con muchas ganas la segunda parte de It, pero no gusta en general de las películas de terror. Uh-huh. Entonces te dicen como, no, esta me gusta porque es más de suspenso. No, es una película de terror. Sí. Hay un payaso que se come nenes.
Claro. Pero me siento identificado. Yo no soy muy de la de terror. It, no sé si por la historia o por qué, pero claro, me dejé llevar.
Que esta de terror te guste por la capacidad de Muschietti de llevar adelante, por la narrativa de Stephen King, por un montón de cosas.
Y nos gusta, me parece, el grupo de amigos. Los niños,
eso
suma mucho.
Stranger Things.
Aliviana un poco el tema del terror cuando se llega a ser
muy empeora también, porque los querés.
Claro, claro, sí. Así que vayan a chusmear el tráiler después. Y ahora sí, hablamos de los estrenos. Llegó por fin la nueva versión del Rey León.
Te quiero escuchar. Cigüeña,
Tenemos ya en metro951.com la nota que le hice al director Jon Favreau en México, donde aclara varias cosas porque hay muchas dudas con esta nueva versión. Se le decía al principio live action. Live action es con actores. Acá no hay actores haciendo de animales, como por ejemplo si iba a ver en la versión del musical de Cats que está por salir, donde va a estar Taylor Swift haciendo de un gato. Acá no. Acá hay animación, pero llevada mucho más allá.
¿Hablan los animales?
Hablan los animales. Es para mí el salto tecnológico en el cine más grande desde Avatar. La película, ahora les digo lo que me pareció, te puede gustar o no, pero en cuanto a la tecnología, vino Avatar, después las nuevas de El Planeta de los Simios dieron también un paso muy grande adelante. El libro de la selva también, dirigida por Jon Favreau.
Claro.
Y lo de ahora es... Vos ves esta versión del Rey León, que es una nueva versión, no es una live action, es animada, y es como un documental. Es como si hubieran dejado una cámara en la sabana y de golpe se encontraron con un dramón entre leones. Era como justo, ¿vieron que en Nat Geo te van contando a veces?
Sí,
como,
se ponen nombre a los leones, todo. Sí.
Es eso.
Claro.
Vos lo que ves es lo que hicieron un laburo enorme de... pusieron a los actores de las voces originales, que son Beyoncé, Donald Glover, hay muchos, Seth Rogen, muchos muy conocidos, los pusieron a leer los diálogos. Y eso lo filmaron y fueron viendo las emociones, las expresiones que vivían estos actores. Ahí los animadores se sentaron a traducirlo a, bueno, entonces acá el actor está nervioso. ¿Cómo se pone nervioso un león? Entonces no tienen gestos humanoides.
Ah, ok. Animales, 100% animales.
Ni tampoco de cartoon, o sea, como de dibujito animado tradicional. Son 100% animales. Eso hace, por un lado, que sea esto de un fotorrealismo impresionante que te pone la piel de gallina, y también quizás algunos lo que dicen es que no genera tanta emoción porque estamos acostumbrados a que sea todo un poquito más exagerado e hiperbólico. Claro. Y acá, por ejemplo, hablan, pero no mueven la boca de manera enorme, la mueven de manera que parezca natural.
Claro,
menos es más.
Claro, tardás en, te juro que te sorprende tanto que tardás en acostumbrarte a ver animales como actuando de esa manera.
Me lo banco, creo que en los leones, porque me los imagino como más serios, más recios, pero no me lo imagino en Timón y Pumba, por ejemplo. Que no tengan esas expresiones animadas.
O las hienas. Tenga, o
son claro, lo mejor de la película Timón y Pumba, si la van a ver en inglés ni hablar, porque además... ayornaron las personalidades de estos personajes a los actores. Entonces, Pumba es Seth Rogen, Billy Eichner hace de Timón. Es increíble, es buenísimo.
Hay un mono que fuma.
Seth Rogen es el jabalí.
Bueno, la textura de Pumba, lo querés tocar, decís, no puede ser que esto... O sea, los pelitos del jabalí, todo es increíble, es demencial. Hay algo, sí, para mí no hay que compararla con la original. Y
pero es muy difícil.
Es difícil. También
el que estamos... la compara con la original se frustra para mí.
Sí, es porque es otra cosa. Es medio como una la misma fábula para una nueva generación. A mí lo que más me intriga es cómo la van a recibir los más chicos, porque nosotros ya un poco, estoy aburrida de nosotros, que estamos como con nuestra nostalgia, viste, acarreándosela a los pibes.
Eso
se lo digo
a mi psicóloga, estoy aburrida.
Yo, por suerte, no vi la primera Rey León, así que esto me va a venir bárbaro.
Claro,
verla
claro.
En esta versión.
Exacto, y vas a decir, ¿cómo que pasó tal cosa?
Claro,
¿qué hizo?
Claro.
Es una, la historia es grandiosa, el mensaje es increíble. Jon Favreau, que tiene una mirada muy crítica con respecto a cosas que están pasando en el mundo, en la nota dice, el mensaje hoy más que nunca es muy importante de esto de el ciclo de la vida y el círculo que nos une a todos, la responsabilidad que tiene uno, aunque parezca que yo puedo hacer lo que quiera, lo que yo hago afecta al otro y demás. Eso aparece. Beyoncé metió una canción nueva que es increíble, no sé si la escucharon, Spirit, es buenísima. No.
Vi el video, había una partecita.
Claro, tremendo. Claro, es tremendo, la canción es hermosa, yo en el cine levanté los brazos y mi novio me decía, son los nenes y vos, nadie más.
No, no, y el de atrás te dijo, ¿podés bajarlo, piba?
Sí, yo estaba tipo compenetrada como Spirit. Y, además, apropiación cultural, todo, un papelón. El Rey León, entonces, una nueva versión, vayan a verla sabiendo esto, que es... para mí, el paso tecnológico más grande desde Avatar, pero se van a encontrar con algo distinto que tiene algo, a mí hay algo que no me terminó de cerrar en cuanto a los tiempos de la historia, que me pareció que le enfriaba un poco, pero creo que es un espectáculo que hay que ver en pantalla grande porque realmente te pone la piel de gallina lo que lograron. Ahora, pasamos a una, otro estreno que ustedes me van a decir, pero esta ya la vi, esta, qué sé yo.
Igual esto, que el Rey León.
Rey León, claro.
Pero más.
No hay ideas nuevas.
No, no,
pero
eso
no la viste el Rey
León. Eso no.
No puedo creer que no la habías visto.
No, no la vi, no la vi.
Yo la volví a ver.
Se me agarró medio de grande.
Antes de la columna de Juan Sclar, la vi a la noche, la vi esa noche. Dura una hora y cuarto.
Esta es más larga, esta es más larga.
Esta que va a hablar Flor ahora es porque ya la vimos en Streaming Misterioso.
Sí.
Atención, a ver. ¿Dejados a la delincuencia?
Sí, exacto, no, por la vereda de la sombra caminaron. Ay, en los 90, mid-90s, dirigida
recién
por...
Ahora, pero hace 6 meses la vimos.
¿Cómo? Hace un montón.
No, yo no la vi.
Prepárense porque en temporada de vacaciones de invierno vamos a tener más de estas. Pero okay. Es mi obligación venir a decirles
por
que
supuesto.
Ya está en los cines.
Jonah Hill.
Hill.
Jonah Hill dirige, sí, exacto.
Muy buena es.
Una película de Jonah Hill, es lo que se llama un coming of age, una película sobre un, en este caso, un niño en una época de pleno crecimiento. Tenemos a un pibito en mediados de los 90, como lo dice el título original. Esta es una idea también de Jonah Hill, que es su primera película como director. Él no aparece. Es lo que se llama un guión especulativo. O sea, cuando vos escribís un guión porque vos tenés ganas y después ves si se lo vendés a alguien. Salieron grandes películas como Good Will Hunting, Belleza Americana.
Me gustó mucho eso.
Así, a diferencia de cuando te piden directamente, haceme un thriller, haceme un esto, haceme un otro. Acá Jonah Hill escribió esta historia y la dirigió. A mí lo que me gustó mucho es que, por un lado, tiene algo claramente que conecta con él y con sus recuerdos de la época muy personal, pero también Jonah Hill como director logra la distancia artística necesaria para que haya algo autoral que augura una buena carrera suya también detrás de cámara. Me parece además un chabón completísimo, ¿eh? Sí. Súper gracioso.
Sí.
Después supo...
Dramas buenos hizo también.
Exacto. Supo ser actor oscarizado, o sea, con nominaciones y súper bien en lo dramático. Y ahora sale con una película así chiquita. Dentro de poco vamos a tener otra historia más o menos similar, también dirigida, pero en ese caso por una actriz, Olivia Wilde. A mí me gusta esto de que sean así polifacéticos y que también nos empiecen a dar estas películas que están hoy en peligro de extinción, porque entonces me copa esto de van, claro. Te hacen la gigante, agarran la plata y...
¿Pero para contaste una... de qué se trata la peli?
Sí, es un... no sé cuánto más contar porque me parece que es
claro.
De esas que,
okay.
Que es lindo, pero es un chico que tiene una relación como complicada con el hermano en los años 90 en Los Ángeles.
Sí, ¿no? En Venice me parece que
sí,
pues,
en Venice.
Muy skaters.
Y es básicamente esa edad en la que el pibito está tratando como de probarse y de ser canchero, de impresionar y demás, y con un hermano claramente violento.
Y de encontrar un grupo de pertenencia,
sí,
de tener
sí,
un
sí.
Grupo de pertenencia.
Identidad y pertenencia como adolescencia.
Fakiea, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Uno
de los,
sí.
Uno de los bravos muchachos skaters.
Adolescencia
fuck shit,
total.
Fuck shit se llama.
En los 90 ya está en salas y de ahí me voy a la tele. Salieron las nominaciones a los premios Emmy. Estuvo ahí HBO nuevamente peleando cabeza a cabeza con Netflix. Este año le terminó ganando HBO por 20 nominaciones. Rompió algunos récords también. Es el canal con más nominaciones en un solo año. Y tiene a Game of Thrones con 32 nominaciones. Otro récord por mayor cantidad de nominaciones por una sola serie en un solo año. Es interesante ver cómo la puja de la tele que nos llega está ahí entre Netflix y HBO. Y este año en particular en los Emmy, que tienen muy, muy, muy poquísimas nominaciones los canales de cable básico en Estados Unidos, que antes eran muy tradicionales, canales que hacían series como claro. Friends, como
claro, claro.
The West Wing, de ER, que en un momento estaban también arriba y tenían nominaciones, ahora quedaron súper relegados. Imagínense que...
No hay una nominación más para Sony, para CBS.
No.
Se los morfó
¿Pero están
Netflix,
produciendo cosas?
Esos canales,
sí,
¿no?
Sí, pero están,
no pasa nada.
Pero relegados tiene, por ejemplo, si no me acuerdo mal, era HBO 137, Netflix 117 y el próximo canal tiene 56.
Sí, pero
o sea,
como
es
que
una
no
diferencia.
Hubo ninguna producción espectacular de esos canales de antaño.
También eso voy.
No superan en producción.
No hay una historia atrás, viste, que digan, uy, mira, esto es la pegada.
Pero, lo que pasa es que también, bueno, son otras épocas, pero Friends no era una superproducción tampoco, era bien sitcom.
Era otra época,
era,
pero
claro.
Hoy vos tenés una gran idea de superproducción y me parece que se la vas a vender a Netflix
claro,
o a alguien así.
West Wing, por ejemplo, una serie
sí
política
era...
que era súper prestigiosa y demás, ahora iría a Netflix, a Amazon o a... Otra cosa así. Y entonces quería recomendarles algunas series que tienen nominaciones y que quizás pasaron algo desapercibidas. Una es Muertos para mí. No sé si vieron algún capítulo en Netflix. Está nominada Christina Applegate. ¿Se acuerdan de la hija original de Casados con Hijos en la versión en inglés? Que después hizo muchas películas
¿La
más.
¿La Luisana Lopilato?
No. No del todo.
La Luisana de ellos.
Claro, la de ellos. La de ellos. Acá me gusta porque es una comedia negra con un toquecito policial. Una mujer cuyo marido murió corriendo al costado de un camino, de una ruta. Se hace amiga de otra mina y hay un montón de secretos. Es ella lidiando con el duelo, la otra mina con sus mambos y una cosita policial relacionada ahí con una muerte. Es pasatista, bien, y tiene ese ganchito policial. Muertos para mí se llama. También con varias nominaciones, 6 nominaciones, aparece Pose, una serie que recomiendo muchísimo sobre la cultura ballroom en los años 80, una serie que se convirtió hoy en un emblema de la comunidad LGBTIQ. Tiene 6 nominaciones, la primera nominación a un hombre abiertamente gay negro, por ejemplo, la pueden ver en los servicios de Fox. Es una serie para mí buenísima de los creadores de Glee, American Horror Story, American Crime Story. Se llama Pose, se escribe Pose. Y por último, una que ya les recomendé también, pero me parece que hay gente que todavía no la vio, Killing Eve. Tenemos la temporada completa en Flow. Es curioso porque a veces la academia de
¿es británica
de tele,
también?
Esta sí, tiene pata británica.
Nos fanatizamos con Years and Years. Y buenísimo. El cierre decía, sí. Y ya viene Killing Eve.
Sí, total. Sí, la creadora de Killing Eve es Phoebe Waller-Bridge, que también hizo Fleabag y ahora está trabajando en el guión de la película nueva de James Bond, una mina súper talentosa. En Killing Eve tenemos una mujer investigando a una sicaria muy particular que anda matando gente por el mundo. Es el vínculo de ellas y cómo se van cruzando así medio como el gato y el ratón, pero muy enroscada para bien la relación entre ellas. Dos personajes femeninos muy interesantes. Killing Eve tiene la primera temporada completa y ahora la segunda está por venir dentro de muy poco. También tienen, a partir de mañana, la nueva temporada de La Casa de Papel. Yo no soy la persona para hablar de La Casa de Papel, chicos. Yo solo les aviso.
Te viniste con el buzo de La Casa de Papel.
No, por favor.
Veniste con el enterito del buzo de La Casa.
Vos sos Ushuaia.
No. La Casa de Papel, solo les aviso porque re gustó, sé que ¿no? A muchos... Sí, soy muy fan. No, mentira. Soy muy fan. La Casa de Papel, entonces, es mañana, pero yo les recomiendo Muertos para mí, Post Killing Eve, y si tienen tiempo, Succession de HBO también.
Gracias, Fiorella. Gracias. Tirando Flow se va, tirando sus yo. Pasos raperos. Nosotros ya venimos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.